tal, amigos? Qué gusto saludarlos una vez más. Ahora, para este video número 5 del módulo número 6 de tu certificación internacional en coaching. Espero que estés aplicando todo lo que estamos viendo, practicando, y vas a tener un buen tiempo a lo largo de este mes para poner en práctica pues todas las técnicas que te estamos proporcionando. En este video te quiero presentar una de las técnicas que en la certificación de coaching con PNL que impartíamos con el Dr. John Grinder, les dábamos también a los alumnos con la intención de manejar mejor los elementos emocionales de tus coaches. Esta técnica surge a raíz de comentarios que los alumnos de la certificación en coaching le hacían a John Grinder respecto a cómo era la forma, cómo trabajaba doña Virginia Satir, la gurú de la terapia familiar. En algunos eventos le solicitaban, muéstranos ejemplos del trabajo terapéutico de Virginia Satir, cómo hacía ella coaching, aunque ella no hacía coaching en un sentido estricto, hacía terapia, psicoterapia. La pregunta que le hacían a John es, ¿qué herramientas, qué técnicas de los modelos de Virginia Satir en psicoterapia podrían sernos útil o de utilidad en el trabajo con nuestros coaches? Y esto es muy importante porque especialmente Virginia Satir le daba una importancia muy fuerte a la situación emocional o sentimental que esté viviendo la persona. De manera que a esta técnica le llamamos obteniendo los recursos internos necesarios para superar emociones difíciles. Y déjame hacerte un marco de referencia de cuándo y en qué contextos puedes aplicar esta técnica. Estas técnicas de sentimientos difíciles se refieren a tus hijos. A los hijos hay momentos en que los amas, pero hay momentos en que entras en crisis con ellos. Especialmente, por ejemplo, en la adolescencia, donde verdaderamente se conflictúa el papá con el hijo. No a nivel de decir te odio, pero sí me genera, me crispa, me irrita, tengo poca tolerancia hacia mi hijo, hacia sus conductas. En esos casos, el cliente te puede estar refiriendo que la situación o la relación con su hijo es muy difícil, que la relación con su mamá es muy difícil, que la relación con una hermana es muy difícil, y también se utiliza mucho esta técnica para esos momentos muy difíciles emocionalmente a nivel de sentimientos cuando esto se da con la pareja. Esos momentos son en donde me siento distante de la pareja, me siento poco querido, poco amado o probablemente con pocas ganas de amar o de querer a mi pareja. No solamente es de ella hacia mí o de mí hacia ella, es mutuo, y si eres mujer, de tu pareja hombre hacia ti. Ustedes lo saben que hay ciclos en las relaciones de pareja en donde la situación está muy bien, pero también hay ciclos en donde pareciera que cualquier cosa que me dicen me saca de balance. Tengo que contar hasta 10 para conservar la tolerancia. Y hay momentos en que de plano la pareja explota, se dan los gritos, se dan las circunstancias difíciles. Y en esos momentos, en esos periodos, es donde si no utilizamos ciertas herramientas para poder superar esos sentimientos difíciles, le ponemos la palabra difíciles para no ponerle de enojo, de rabia, de coraje, de frustración, sino ponerle nada más el término sentimientos difíciles, pudiera suceder que si no los manejo adecuadamente, la relación invariablemente va a terminar en ruptura. Y en el caso de mis hijos, en el caso de una hermana, mi madre, puede haber un distanciamiento muy fuerte al grado de no dirigirnos la palabra, de no hablarnos, de tener una distancia emocional importante. Por eso le llamamos a la técnica cómo obtener los recursos, es decir, necesito sacar de mi interior, elicitar, lo que hemos hablado siempre en coaching, recursos para poder superar esos momentos difíciles, para poder sobrellevar, para poder trascender y dejar que las cosas pasen y vuelvan a tomar su nivel. Si muchas de las personas que se han divorciado hubieran tenido estas herramientas, estoy seguro que un gran porcentaje de ellas hubieran rescatado el matrimonio, porque estos ciclos van a ser permanentes. No hay aquello que nos comentaban en las metáforas de los cuentos y vivieron felices para siempre. No vas a vivir feliz para siempre nunca con una pareja, jamás, y eso lo sabemos. No vas a vivir para siempre como familia, feliz siempre, sin pelear con un hermano, con una hermana, con un primo, con papá, con mamá, momentos duros, difíciles. No tienen que ser tan frecuentes, de hecho, eso es cierto, pero se dan. Y en esos momentos, especialmente en las relaciones de pareja, donde el momento difícil es muy fuerte, lo más fácil es la ruptura. Lo más fácil es decir, no puedo más, me marcho, no soporto esta situación, no estoy dispuesto a seguir así, porque ni él ni ella han elicitado los recursos necesarios para superar esos sentimientos difíciles. Por eso el término sentimientos difíciles. Así que vamos a poner en tus manos las herramientas que Virginia Satir utilizaba con sus pacientes para esos momentos difíciles que ella constantemente recibía, porque recuerda que Virginia Satir manejaba la terapia familiar, que incluye relación padre-hijo, madre-hija, padre-esposa, padre-madre, o sea, esposo-esposa, en fin, y cómo hacía su magia ella, qué lograba hacer. Cuando Grinder y Bandler observaron por años a Virginia Satir, se dieron cuenta que las estrategias que utilizaba eran estrategias que cualquier persona puede aplicar en sí misma, y recuerda que de ahí tomaron una parte importante de la programación neurolingüística. Y la capacidad de disociar a una persona para observarse, volverse a asociar con recursos, era una habilidad y completamente inconsciente, innata, por lo que quería decir, innata y totalmente inconsciente de Virginia Satir. Recuerda que cuando Grinder y Bandler le presentan, esto es lo que haces, ella se sorprende y dice, wow, no era consciente de que lo hacía. Pero es cierto, es obvio que lo estoy haciendo. Así que te doy la bienvenida después de hacer este marco de referencia amplio, porque en qué contextos puedes usar esta técnica con tus coaches y autoaplicación, porque todos nosotros vamos a tener etapas en las relaciones de pareja complicadas, difíciles, donde nos sentimos lastimados, no valorados y creemos que no somos queridos, amados. En la manera como quisiéramos. Pero también nuestra pareja va a tener momentos en que se siente herida, lastimada, no valorada, no considerada, no tomada en cuenta. Y ahí es donde los distanciamientos se dan. La pareja prefiere encerrarse en su interior, hacer como un escudo de protección ante lo que percibe como agresión, ante lo que percibe como poco amor, poca tolerancia, poco reconocimiento. Y entra en un estado como si se enconchara y se escudara detrás de este escudo de protección. Y entonces es muy probable que ese distanciamiento, esa separación, conlleve a corto plazo, ahí sí ni siquiera a mediano plazo, una ruptura en donde la pareja llegue y diga, hasta aquí llegamos, creo que lo mejor es que cada quien por su lado. Y termina una relación que tal vez solo necesitaba un poco de recursos para superar esas emociones difíciles. Esta herramienta entonces aplicaría en esos casos, igual con papá, igual entre hermanos, igual con familiares y también con algunos amigos muy cercanos con los cuales de momento podemos tener un sentimiento bastante difícil. Recuerda, sentimiento difícil sería coraje, enojo, odio, desprecio, rabia y todas estas cosas le llamamos sentimientos difíciles porque qué difícil reconocer que en este momento tengo rabia con mi padre, tengo enojo con mi madre, estoy furioso con mi esposa, con mi hijo y al mismo tiempo pues tu padre es tu padre, tu madre es tu madre, tu pareja es tu pareja, tu hijo y esos momentos generan lo que llamamos sentimientos difíciles. Ahora vamos a empezar a desglosar la técnica y más adelante haré la demostración con un coachee. Ok, una vez que te he presentado, como siempre, un marco de referencia, una de las cosas que nos platicaba John Grinder, que hacía Virginia Satir, es preguntarle a su cliente, en este caso a su paciente, porque era terapeuta, como nosotros lo vamos a hacer con nuestro coachee, ¿cómo te sientes con respecto a lo que estás expresando? Sentimientos como coraje, como rabia, como enojo, ya en sí mismos son difíciles de reconocer, son difíciles de aceptar y son sentimientos que naturalmente afloran, vaya, están ahí. El problema es que la gente no se da cuenta que están ahí. Entonces, una de las cosas que hacía Virginia Satir cuando le platicaba la persona, el cliente, pues la relación con mi pareja está así, la relación con mi hijo está así, la relación con mi mamá. Entonces tomaba el elemento que consideraba que era la relación más significativa y de la cual estaba generando el problema más fuerte, por ejemplo, con el marido, por ejemplo, con la mamá, por ejemplo, con una hermana o con un hijo o con una hija, y en ese momento le pedía, háblame de cómo está la relación, pues no decía me siento, estoy enojada por esto, me molesta que haga aquello, me enoja que sea desordenado, me irrita que me grite, me atosiga, me estresa, todas estas cosas que estaba expresando la persona respecto a lo que está pasando en la relación. Virginia Satir escuchaba con empatía, escuchaba atenta y en algún momento hacía un cambio en la tonalidad de la voz para ir a los sentimientos. Tocaba quizás a la persona para estimular más el sentimiento, quizás era cálida o cercana y le lanzaba la pregunta, ¿cómo te sientes? Si ella se daba cuenta que el cliente evadía, irracionalizaba sus sentimientos, por ejemplo, pues ¿cómo me voy a sentir? Claro que ante eso cualquiera probablemente le pase eso. A ti, en tu caso, nuevamente contacto, ¿tú cómo te sientes? Haciendo un cambio en la modulación de la voz para propiciar emociones, es decir, activar el canal de comunicación sensorial. ¿Cómo te sientes? Para que la persona empezara a expresar su coraje, su rabia, su tristeza, según el sentimiento difícil que estaba en la relación afectiva. Y permitía a Satir que hablara de este proceso, pues me siento enojada, me siento deprimida, me siento molesta. Y ahí Satir le permitía que explorara un poco esa emoción, preguntándole cómo es tu molestia, cómo es tu enojo, cómo te das cuenta que estás enojada, cómo descubres que estás triste, qué evidencia tienes de que estás triste, cómo es tu tristeza, qué te hace decidir o pensar que es tristeza y no coraje, haciendo que la gente filtre un poco su emoción. Esto es algo que tú puedes hacer perfectamente con tu coachee durante la entrevista. ¿Cómo te das cuenta o qué evidencia tienes de que es tristeza lo que te pasa y no coraje? Ah, bueno, por esto, por esto, por aquello, y la persona expresa. Una vez que la persona ha expresado esa parte, la segunda pregunta, porque eran dos preguntas que hacía Virginia Satir, la primera siempre es, ¿cómo te sientes? Y permitía que la persona elicitara los sentimientos, las emociones, y le aclaraba un poco cómo te das cuenta de esto, de qué manera descubres qué es esto, lo normal usando el paquete verbal. En la segunda parte, la pregunta mágica era la siguiente. ¿Y cómo te sientes de sentir eso? ¿Cómo te sientes de sentir eso que sientes? Esto es magia. Eso es lo que llamamos un metasentimiento. El concepto de un metasentimiento es sentir algo de lo que siento. Por ejemplo, siento rabia contra mi hijo. ¿Y cómo te sientes de sentir rabia? Es decir, ¿cómo te sientes de sentir eso? Me siento culpable, me siento avergonzado porque soy su padre y debería de amarlo. Metasentimiento entonces, amigo, amiga, significa un sentimiento del sentimiento, sentir algo por sentir algo. Tengo coraje contra mi esposa, tengo rabia contra ella, quisiera hacerle un daño, y cuando ese es el sentimiento que tengo. Cuando Virginia Satir exploraba y decía, ¿cómo te sientes? Pues tengo coraje, quisiera matarla, quisiera darle un puñetazo, quisiera sacudirla y estoy muy enojado por lo que hace. ¿Y cómo te sientes de sentir eso? ¡Wow! ¡Qué desconexión tan importante! Y ojo, esto nos va a dar una referencia totalmente distinta a la primera pregunta. Esto se llama el metasentimiento, sentir un sentimiento del sentimiento que tengo. ¡Wow! Pues me siento avergonzado de sentir ese coraje, esa rabia. Esta es la parte mágica. Cuando puedo ir al metasentimiento, que significa qué siento de lo que siento. La persona entonces dice, me puedo sentir avergonzado, o puede sentir, me da pena sentir esto, o me siento indiferente, no siento nada. La mera verdad, me da gusto sentir lo que siento. Qué gusto, disfruto sentir lo que siento. Es decir, que la persona explore qué pasa, porque fíjate, no es lo mismo que la persona diga, me siento enojado por lo que siento, a me siento culpable por lo que siento. Fíjate qué diferente. A me siento curioso por lo que siento, o la verdad disfruto lo que siento. Date cuenta cómo este metasentimiento, cómo este sentimiento de lo que estás sintiendo, toma un cariz muy importante para hacer la técnica que te voy a mostrar. Este proceso que Virginia Satir hacía y le llevaba una hora, Grinder y Bandler lo reducen y dicen, no necesitas ser un experto como Virginia Satir, tener un conocimiento, una habilidad en la comunicación, que seguramente ahorita te estás planteando, wow, pero ¿y si no acierto y si no soy hábil en detectar el metasentimiento? No, la técnica que te voy a presentar en automático detecta el metasentimiento y genera los recursos necesarios para modificar el metasentimiento, el sentimiento del sentimiento, para que la persona pueda sobrellevar los procesos cuando hay sentimientos difíciles hacia gente especialmente involucrada afectivamente con ellos. Así que te estoy dando este marco de referencia para que veas lo que vas a hacer con la técnica. Es decir, sin necesidad de hacer el proceso de Virginia Satir, tú puedes descubrir y proteger al cliente, darle recursos para modificar sus metasentimientos y de esta manera poder más fácilmente cambiar, envolver diferente, llenar de recursos los sentimientos originales. Y esto es la magia de la PNL, donde sin necesidad de tener esa enorme habilidad que tenía ella, esa enorme capacidad que tenía ella, yo puedo lograr lo que ella lograba usando la técnica, paso a paso, que te voy a mostrar. En resumen, descubrir el metasentimiento determina exactamente lo que necesitas, los recursos que necesitas para modificar los sentimientos difíciles. Esta es la magia que te vamos a presentar. Espero que con esto te haya quedado más o menos claro que Grinder y Bandler descubrían que, wow, Virginia Satir puede hacer esto, porque tiene una sensibilidad, un manejo del lenguaje. Tal vez tú como coach lo puedes hacer. A estas alturas no dudaría que con todo lo que ya has aprendido pudieras hacerlo, pero no requieres tener esa sensibilidad. Si lo quieres hacer adelante, la técnica se encarga de hacer ese proceso. Y esta es la verdadera maravilla, la técnica de Virginia Satir llevada a velocidad de la luz. Ahora te voy a ejemplificar, primero así platicado, los 7 pasos de esta técnica. En el paso número 1, como si fuera el colapso de anclas, amigo, es colocar a tu coachee o colocarte tú mismo imaginariamente en un contexto en el cual estás teniendo esos sentimientos difíciles, los estás viviendo. Esto es, si es con tu pareja, pues te vas a imaginar que estás ahí con él o con ella, sientes lo mismo, escuchas lo mismo, acuérdate los 3 canales con tus ojos cerrados y te permites principalmente tocar el sentimiento. Es muy importante en esta parte, por calibración, que observes, si es contigo, pues que tú sabes que lo tienes, pero si es con tu coachee, que observes que está siendo congruente con el sentimiento. Si previamente te dijo que siente coraje, que siente rabia, cuando esté ahí y tú estés dirigiendo y le digas, ve la situación, escucha, siéntela, por calibración debes notar las mandíbulas, las manos, etcétera, algo que te indique que evidentemente está haciendo un contacto congruente. Para poder cambiar el sentimiento, es fundamental que se accese. Si lo que accesa no es intenso, la modificación del sentimiento no es intensa. Y si lo que queremos hacer entonces es cambiar esa parte, necesitamos modificar esa situación desde el tocarlo. Entonces, el paso número 1 es que se meta a la situación, la vea, la sienta, la escuche y congruentemente haga contacto con los sentimientos difíciles. El paso número 2 sería salir de la situación y quitar las emociones con un pequeño estado separador, salta, brinca, mueve al cliente de manera que esté la persona eliminando el estado. Si lo estás haciendo contigo mismo, pues modifícalo hasta el punto en que ya hayas dejado allá el sentimiento. Ese es el paso número 2. El paso número 3 es ir a una posición diferente y observarte, como en el paso número 5 del colapso de anclas, un lugar donde vas a buscar recursos, pero ahora no vas a buscar recursos. Desde una posición disociada, vas a reflexionar sobre ti mismo teniendo esos sentimientos. Te vas a ver ahí teniendo los sentimientos, te vas a escuchar ahí teniendo los sentimientos y vas a darte cuenta ese metasentimiento, qué sientes de tener esos sentimientos y accesa de una manera congruente los sentimientos, los metasentimientos, el sentimiento de tener el sentimiento. Es decir, reflexionando sobre ti, sobre tu coraje o sobre tu cliente, el cliente, sobre su coraje, sobre su frustración, él va a checar qué siente de sentir esto, lo que llamamos el metasentimiento. Y que sea visual, que sea sensorial, que sea auditivo. Se va a ver a sí mismo con esos estados, va a sentirlos, va a escuchar lo que escucha, recordar lo que se siente. Recuérdate siempre usar todos los elementos visuales, sensoriales, auditivos y tocar el metasentimiento. Ese es el paso 3. Entonces, tenemos la primera posición, que es meterte a la situación, una segunda, que es tocar el metasentimiento, y vamos a ir a una tercera posición, en donde voy a observar al metasentimiento y al sentimiento. Voy a observar a ambos, pero especialmente voy a darle énfasis al metasentimiento. Desde una tercera, voy a observarme y pensar qué recursos necesito. ¿Qué me está haciendo falta para poder manejar la situación desde el amor, desde el respeto, sin perderme a mí mismo, sin sentir que estoy humillándome o cediendo, pero sí desde el amor, desde el respeto, desde los sentimientos válidos y que te enriquecen? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué necesitarías para cambiar los metasentimientos y los sentimientos? ¿Qué recursos te hace falta? Pero recuerda, el enfoque es más hacia los metasentimientos y que te permitiera mantener tu estado de recursos, tus capacidades, pero para poder manejarlo con amor, con respeto. Y entonces la persona va a cerrar sus ojos, o si lo estás haciendo tú, vas a cerrar tus ojos y vas a descubrir qué recursos te hacen falta. Ese es el paso número 4. Una vez que detectas esto, el paso número 5 es ahí mismo, en esa tercera posición, traer los recursos en forma imaginaria. Si requieres, puedes imaginarte un momento en que lo has tenido, donde los están presentes, o si estás trabajando con tu coachee, un momento en que los ha tenido y nuevamente que los vea, los sienta, los oiga, y si es tú mismo, que los veas, los sientas y los oigas, hasta que actives esos recursos o tu cliente active los recursos. Si le sirve, puede tomar la posición corporal, un gesto que signifique que tiene accesado los recursos, hasta que sienta en todo su ser esos recursos que necesita para modificar los metasentimientos con respeto, con amor, con tolerancia, con paciencia, y que los active. Y entonces la persona, y si eres tú mismo, ¡rum!, hasta que por observación, calibración, si eres tú por sentimientos, pero si estás con tu coachee, por calibración detectes que los tiene presentes. Ese es el paso número 5, activación de los recursos. El paso número 6 es que con los recursos vas a caminar a la segunda posición, que son los metasentimientos, y te vas a parar ahí sin querer cambiar nada, sin querer modificar nada, simplemente haciendo uso de los recursos, activándolos, sintiéndolos, escuchándolos y estando ahora en la posición donde tenía los metasentimientos, activando todos los recursos que ya trajo de la tercera posición. Solo en ese momento, cuando lo ha cambiado, va a observarse a sí mismo allá en la situación difícil y notar qué ha cambiado. Ahora que ha modificado los metasentimientos, ¿qué ha cambiado? Todo esto dentro del paso número 6. Es decir, va a llegar, va a cambiar sus estados emocionales y va a observar a aquella persona que es él mismo teniendo los sentimientos o que eres tú mismo y nota qué ha cambiado. Solo descubre qué ha cambiado. Una vez que has en los metasentimientos accesado recursos, ¿qué cambia cuando observas los sentimientos? Y vamos al paso 7. Y finalmente, amigo, amiga, el paso número 7 es llevar estos recursos, estos cambios, pasas a la posición original donde estaba el sentimiento, no trates de cambiar nada, solo párate ahí y nota si al haber modificado los metasentimientos te es menos factible, te es cambio total los sentimientos, la situación la vuelves a imaginar, vuelves a imaginar lo que está pasando con tu esposa, tu hijo, etcétera, o tu cliente con su esposa, su hijo, etcétera, y que note, y notes tú si lo estás haciendo contigo, qué ha cambiado, cómo están ahora tus sentimientos, cómo están ahora las circunstancias. Y simplemente date cuenta lo que se está modificando ahora. Ese es el paso número 7. Una vez que has hecho estos 7 pasos, amigo, amiga, contigo misma o con tu coachee, lo que ocurre en el 99.99% de las veces es que los sentimientos han cambiado porque le hemos aplicado recursos a los metasentimientos. La persona siempre te va a reportar un cambio espectacular en sus emociones, un cambio espectacular en sus sentimientos, una pérdida de los sentimientos originales de rabia, coraje, frustración, de una manera increíble, como si hubieras hecho una magia, y la persona va a decir, no puede ser, me estoy desconectando, estoy totalmente desconectado de la rabia. Estoy totalmente desconectado del coraje, de la tristeza, la frustración, los sentimientos que originalmente estaba reportando la persona. Y en ese momento, en la vida real, cuando la persona esté en presencia de la situación, le va a ser materialmente imposible, escucha bien, imposible tocar los sentimientos originales. Lo que hacía Virginia Satir en su trabajo terapéutico, era exactamente esto de una manera diferente. La Virginia Satir, una vez que la persona le decía lo que sentía, lo pasaba a otro sillón físicamente del que estaban trabajando para ver en qué momentos ha tenido esas capacidades, esos recursos, y se tardaba en todo el proceso quizás 2 horas. Y lo que estás viendo aquí es un resumen